Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Hoy estamos viernes 15 de septiembre del año 2023. La economía peruana volvió a descender en el mes de julio, según el último reporte del INEI, y el país continúa técnicamente en recesión. Sobre la coyuntura económica, vamos a hablar hoy con Armando Mendoza. Él es economista e investigador. Pero antes, el sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de Ciencia de la Cocina. Es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el cuarto video, te invitamos a mirarlo, cómo se prepara el ají de pollo. Esto a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero veamos cómo va el dólar hoy, cómo empezó en la mañana. Los cambistas compran el dólar en 3.70 y lo venden en 3.72. Y en la casa de cambios digitales se compra el billete verde 3.71 y se vende en 3.72 en promedio. Sabemos que ha subido un poquito tangencialmente el dólar. Vamos a presentarte la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla también. ¿Cree que el Perú puede crecer 1.1% este año como lo estima el Ministerio de Economía y Finanzas? Envíe sus comentarios en nuestras redes sociales que están en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa. Dijimos hoy, vamos a analizar la coyuntura económica con estas nuevas cifras de crecimiento y del comportamiento del empleo también que hoy ha dado el INEI. Y en un momento donde el Banco Central de Reserva decidió ayer bajar la tasa de interés de referencia tangencialmente, marginalmente, a 7.50%. Sobre esto vamos a hablar con Armando Mendoza, quien ya tenemos. Bienvenido a La República, Armando, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lu.
Muchísimas gracias. Junto a ti vamos a ver primero este gráfico del INEI, lo acaba de dar a las 10 en punto de la mañana. El INEI envía la información a los medios de comunicación y lo vemos. Julio de este año, la economía peruana ha descendido, no creció, bajó. ¿En cuánto bajó? En menos 1.29%. Repetimos, la economía peruana en el mes de julio bajó en menos 1.29%. La variación acumulada, es decir, de enero a julio de este año, también registra una cifra negativa, menos 0.58%, y la variación anual, es decir, de los 12 últimos meses, es positiva, ligeramente hacia el alza, de 0.48%. Inicialmente, Armando, ¿qué te dicen estas cifras?
Lamentablemente no hacen más que confirmar lo que ya hemos discutido en reuniones anteriores, ¿no? De la tendencia de una economía que este año lamentablemente está en recesión, ¿no? Toda esa discusión que hubo hace algunas semanas de que, mira, no hay recesión porque técnicamente, y donde se pretendió de algunos sectores reinventar la economía para explicar que no había recesión, creo que con esto queda liquidado.
Lamentablemente, eso se dijo además en el BCR, se dijo además a través de otros economistas que decían que no estamos en recesión, obviamente tratando de tapar las cifras que así lo dicen.
Bueno. Tú sabes de que lamentablemente no, muchas veces estas discusiones que deberían de ser técnicas y más transparentes, ¿no? Están cruzadas por elementos, ¿no? Por factores políticos, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay sectores que pretenden reinventar la economía para tratar de explicarla sin razón.
Definitivamente. Vamos a ver cómo el detalle de este gráfico anterior, justamente lo vamos a ver en pantalla. No, el anterior, por favor, el del cuadro de los sectores que más han bajado. En amarillo están los sectores productivos que más han bajado o que han bajado durante el mes de julio. La economía total, como dijimos, descendió en menos 1.29% en julio. Vemos que el sector pesca descendió en menos 47.94%, manufactura menos 13.89%, donde se genera más empleo, donde hay más personas trabajando, hay un descenso considerable de menos 13.89%. Construcción, menos 8.8%, donde también, obviamente, las fuerzas laborales deben incidir ahí, pero hay un descenso de menos 8.8%. Telecomunicaciones y otros servicios de información, menos 2.15%. Y el sector financiero y seguros, menos 9.60%. Pero también en el cuadro hay algunos sectores que sí muestran crecimiento, como minería, hidrocarburos, 11.38%. Electricidad, gas y agua, 2.33%. Comercio, 3.01%. Transporte, almacenamiento, 1.01%, alojamiento y restaurantes, 1.09%. ¿Qué te parece respecto a estos sectores que han bajado su desenvolvimiento durante julio? Obviamente, es importante considerar el tema manufactura y el tema construcción.
A ver, dos puntos para señalar. Primero, hay que separar aquellos sectores que se han contraído y fundamentalmente son por factores externos. Un ejemplo es el caso de pesca. Pesca es efectivamente factores climatológicos, ya se sabe que es un sector muy volátil, la pesca de anchoveta prácticamente ha colapsado, digamos que hay un factor externo. Pero lo preocupante es que otros sectores que están más vinculados, más integrados al consumo, ¿no?, y al estándar de vida de las personas, muestran una contracción importante. Estamos hablando del caso de manufactura, que además es algo que ya viene arrastrándose desde hace buen tiempo. Gracias. A ver, si vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de manufactura, hay sectores que están siendo muy golpeados, como es el caso de la producción de tejidos, de ropa. Y estamos hablando entonces de Gamarra, todas las pequeñas microempresas de donde se genera empleo masivo. Lo mismo en el caso de construcción, que también es un sector en donde se genera empleo para la mano de obra poco calificada, ¿no?, que de menores ingresos y menores recursos. Entonces, el impacto que se está dando sobre la economía de las personas más allá de las cifras macro es muy preocupante.
Definitivamente. Y en el sector minería, por ejemplo, que muestran cifras en azul, vamos a abrir el cuadro nuevamente, por favor, en pantalla, para ver cuánto es la cifra de en el sector minería e hidrocarburos, que sube 11,38% en el mes de julio. Por ejemplo, ¿por qué este resultado bien interesante de 11,38% de crecimiento del sector minería?
Ciertamente, y el informe del INEI destaca que gracias al crecimiento de minería y otros sectores, los resultados acumulados macros no han sido tan malos. Ciertamente es un dato positivo, pero como tú has señalado, hay que tener cuidado qué es lo que está pasando en minería. Primero, se sabe que minería es un sector que no está tan integrado con el resto de la economía nacional. Depende fundamentalmente de la demanda externa y de los precios internacionales, y ahí hay factores, ¿no?, que no tienen que ver con la marcha general de economía. En el caso de minería, crece fundamentalmente por la entrada en operaciones de Quellaveco, okay, que es una gran obra, ¿no?, es un gran proyecto.
Con buena inversión, además.
Exactamente. Pero ¿cuántos Quellavecos más vas a tener este año o el próximo año? Estamos hablando de algo que es un impacto, que hace un momento es benéfico y luego se estabiliza.
Definitivamente. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas respecto a sus intenciones, sus buenos deseos de que la economía durante julio obviamente crezca. Vamos a escucharlo.
La cartera de proyectos se va a anunciar justamente al cierre del mes de agosto con la propuesta de presupuesto. Es una cartera integral que lo que busca es la reactivación de las regiones. Se está trabajando en una cartera de proyectos a ejecutarse en los siguientes 4 años de gobierno, como debería hacerse un planeamiento. El mes de julio se va a dar una recuperación importante. Julio, el tercer y cuarto trimestre son trimestres de mayor crecimiento. En lo que respecta a las MIPES, ya se han adjudicado 2.000 millones en nuevos préstamos en el marco Impulso Mi Perú. Hay un paquete que hemos enviado al Congreso buscando la reactivación del sector textil. Respecto al salario mínimo, el monto depende justamente de este proceso de coordinación, porque hay dos elementos a considerar. Uno, que la economía ha sido golpeada por diferentes shocks, y dos, que ha habido una caída en el poder de compra del salario. Este mecanismo en donde tiene que determinarse cuándo y cuándo debía darse el aumento del sueldo mínimo. Gobiernos anteriores estaban acostumbrados a subir por decretos el sueldo mínimo sin importarle ni la realidad de las empresas y sin importarle la realidad de los trabajadores.
Armando, ¿qué te parece lo señalado por el ministro? Eres bastante optimista, ha señalado que en julio tendríamos una interesante recuperación en la economía, sin embargo, las cifras demuestran lo contrario.
A ver, bueno, hay que entender que el cargo de ministro de Economía no es solamente un cargo técnico o administrativo, okay, es por sobre todo un cargo político. Entonces, como ministro, y aquí no estoy hablando de una persona en particular, tiene que presentarle al país la visión más optimista, ¿no?, posible, ¿no? Es como una suerte de entrenador de fútbol. ¿Qué entrenador de fútbol te va a decir, mira, sabes que vamos a ir a jugar, pero la verdad es que vamos a perder, lamentablemente? No, o sea, tiene que tratar de presentar la visión más positiva, pero tiene que tratar que esa
visión se cumpla. Pero los agentes económicos no son tontos, pues, Armando. La gente sabe perfectamente que la economía no va bien. Las personas que toman decisiones de inversión saben perfectamente que hay recesión técnica y obviamente las declaraciones optimistas del ministro que van en esa dirección, obviamente dicen lo contrario.
Bueno, hay también una brecha. En algún momento la brecha entre el discurso y la realidad pues comienza a evidenciarse, como tú has señalado. Es decir, no es simplemente que tiene que ser un discurso optimista. Tiene, ¿no?, que tomarse las medidas y aplicarse efectivamente las políticas que den pie para poder sostener ese optimismo. Lamentablemente, lo que se ha visto hasta este año en términos de avance de la inversión pública, en términos del funcionamiento en general del Estado, no da pie para ese optimismo.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo estamos invitando a usted a que envíe sus comentarios a las redes sociales donde usted está en este momento. Tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Enrique Cueva. Él dice lo siguiente: actualmente no hay trabajo ni dinero y los pensionistas ONP se mueren de hambre. ¿Qué comentario tiene sobre esto, Enrique? Lamentablemente, sí, es lamentable lo que ocurre. Sí. Es la realidad.
Planteemos de que más allá de la crisis, ¿no?, de este año, más allá del escenario coyuntural, esa es la realidad del panorama laboral, ha sido la realidad del panorama laboral del Perú en los últimos 20, 30 años. Más allá del crecimiento, más allá del desarrollo, incluso en los buenos años siempre hubieron estos problemas, estas deficiencias, estas limitaciones en el campo laboral, ¿no? El Perú es el país del subempleo y como ahora estamos viendo, esos problemas se están recrudeciendo este año. Se está incrementando el subempleo, los peruanos nos estamos convirtiendo cada vez más en mil oficios, dos, tres trabajos, porque no me alcanza.
Sobre eso vamos a desarrollarlo. Pero frente a estos resultados que hemos visto en julio, descenso de la economía, ¿crees tú que llegaremos a este estimado de crecimiento de 1,1% como se ha señalado en el marco macroeconómico multianual?
Mira, me gustaría ser optimista.
Yo quisiera que el país crezca en 1,1% y mucho más.
Muy complicado, la verdad, muy complicado. Lo que tendría para que se dé eso, ¿no?, en los próximos meses tendría que darse realmente una reacción fuerte de la economía. Pero mira, más allá del tema de si crecemos y llegamos al 1,1%, si estamos por debajo del 1%, mira, eso ya es a estas alturas un poco exquisitez estadística. O incluso si llegamos al 1,1%, ese es un año perdido. En términos de crecimiento per cápita, es decir, por peruano, en realidad es un año en el cual nos estancamos, incluso la economía de cada uno de los peruanos se contrajo.
Sí, definitivamente. ¿Y qué sectores podrían apuntar al crecimiento económico, viendo el cuadro anterior respecto a los sectores que han estado en descenso y a los que han crecido? ¿Qué sectores podrían apuntar a la economía en lo que resta del año?
A ver, en un mundo ideal, la inversión pública que se aplique rápidamente y que te genere demanda. Estamos hablando de aquella inversión pública que pone rápidamente dinero en el bolsillo de las personas, ¿no?, que genera demanda por bienes y servicios y que además es de carácter descentralizado. Que te genera, por ejemplo, proyectos de construcción pequeños, pero que efectivamente no tengan un impacto económico y social importante, ¿no?, y que te reactiven, por ejemplo, el sector construcción, que te generen demanda por bienes, etcétera.
Armando, sabes perfectamente que según el marco macroeconómico, el estimado de inversión privada bajaría en menos 4,5%, si no me equivoco la cifra. Sin embargo, como sabes perfectamente, los resultados de la inversión pública están muy abajo de lo que debe ocurrir. Porque mira, estamos a 3 meses y medio exactamente de terminar el año. Y la inversión en gasto de inversión en el sector público, tanto en los 3 niveles de gobierno, están muy abajo de 40%. O sea, es decir, de 100 soles han gastado solo 40 soles. Si tienes tú, por ejemplo, tu casa y sabes que vienen las lluvias y tienes 100 soles para guarecerte de las lluvias y solo gastas 5,6%, es decir, 5 soles 60 un metro de hule para guarecer tu casa, estás haciendo absolutamente nada. ¿Qué están haciendo los gobiernos regionales, locales y el gobierno central en cuanto al gasto de inversión?
A ver, ahí hay que señalar que estas dificultades con el gasto de inversión lamentablemente son un problema endémico, no son uno de los problemas estructurales que se viene arrastrando desde siempre.
Pero el país necesita gastar ese dinero, necesitamos moverla de
nuevo. Absolutamente. Y eso tiene que ver, ¿no?, con la incapacidad que ha habido hasta ahora, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad de la clase política de poder construir un Estado que sea funcional, ¿no?, que sea neutro, es decir, que funcione de manera transparente, ¿no?, y que sea inclusivo. Lamentablemente en el Perú lo que hemos tenido en los últimos años ha sido un carrusel de gestiones, un carrusel de ministros, precariedad, inestabilidad, y todo eso ha ido deteriorando la capacidad del Estado. ¿Qué política pública de inversión frente a los desastres naturales y otros puedes tener si cada 2 o 3 meses se están cambiando de ministro y se están cambiando de funcionarios?
Y lamentablemente, como tú lo has señalado y también las personas que están viendo el programa lo están comentando, no hay empleo, el dinero no alcanza, los precios de los alimentos suben. En todo caso, y además el reporte del INEI reciente es que sube el empleo, sin embargo, son empleos de mala calidad. ¿Qué opinión tienes tú sobre él?
Uno de los truquitos que muchas veces se ha hablado, ¿no?, ahora y en el pasado, para decir, bueno, pero el Perú sigue creciendo y no estamos en recesión, etcétera, es porque, pero hay empleo, la gente, sí, pues, por supuesto, la gente tiene que sobrevivir, ¿no? Y la enorme mayoría de los peruanos no tienen ninguna clase de seguro o de activos que le permitan, entonces tienes que crearte empleo. Entonces, sales a la calle y ves al señor que está lavando carros y le preguntas, ¿tiene empleo? Sí, pues, yo me recursé, pues, ah, perfecto, un empleo creado. Entonces, hay que tener siempre cuidado con esas cifras de que, mira, se está generando empleo, porque el gran problema en el Perú no es que no hay empleo, el problema es, en el Perú, es el empleo de mala calidad.
De mala calidad,
exactamente.
Subempleo.
Subempleo, que no te paga lo suficiente, en donde tienes que trabajar muchas más horas de las que te corresponde, que no tienes acceso a seguro efectivo, a seguro de salud, previsional, derechos laborales, etc.
Armando, vamos a escuchar nuevamente al ministro de Economía y Finanzas en otras declaraciones sobre justamente este optimismo respecto a la economía peruana. Escuchémoslo.
Hay motivos hacia adelante para pensar que va a haber una recuperación. Los indicadores de julio se muestran mejores que los de junio. Las 2 primeras semanas de agosto también muestran una economía en proceso de recuperación. Han habido shocks puntuales que están afectando, pero en el MEF seguimos trabajando. La meta en el corto plazo es converger al crecimiento de 3% y hacia adelante seguir trabajando en acelerar el crecimiento. ¿Qué nos hace pensar que va a continuar esta recuperación, además de la disipación de los shocks en agro y pesca? Uno, la confianza se está recuperando. En julio ustedes pueden ver que las expectativas de la economía a 12 meses ya están en el tramo optimista. En el caso de las expectativas a corto plazo, hay pesimismo todavía, pero ha habido una recuperación. Entonces, ¿qué esperamos para el cierre del 2023? Una recuperación. Vamos a pasar de menos 0,4 a el año 1,1%. Esa es lo que estamos esperando. Un crecimiento alrededor de 3% en agosto y diciembre, que va a permitir cerrar en 1,1%. ¿Es la tasa que queremos? No es la tasa que queremos. ¿Es la tasa que necesitamos? Tampoco. Pero esa es la situación. Hay factores que no se controlan.
El ministro estima una tasa de crecimiento de 3% para agosto. Sabemos perfectamente que en julio el resultado es negativo. ¿Llegaremos a 3% de crecimiento en agosto?
Muy complicado. Habiendo las noticias y cómo ha estado el panorama nacional durante agosto, complicado. Pero yo me quedaría con lo que ha señalado el ministro, que más allá de si consiguen esos dados, no es la tasa que queremos o que necesitamos. El deberíamos aspirar a más.
Exacto.
El tema es cuáles van a ser los motores. De lo que señala el ministro, impulso fiscal. El problema es que ahí tienen que jugar más allá de lo que diga el ministro con toda buena intención, lo que puede tener. Es como un equipo de fútbol. Si los otros sectores no se mueven, si al nivel de los gobiernos regionales, locales, ministerios, etc., no están jugando en pared para impulsar la inversión pública, estamos en problemas. Y el otro punto que a mí me preocupa es cuando habla de la resiliencia del consumo privado. Resiliencia del consumo privado. Después de 3-4 años en donde nos hemos comido nuestros ahorros y nuestros activos, donde la población comió su CTS, ¿cuántos retiros de las AFPs han habido ya?
Exacto.
¿De dónde?
Y además hay proyectos en el Congreso para posibilitar retiro de AFPs y también aguantar el retiro de las CTS, porque como sabes, vence el 31 de diciembre la disponibilidad del 100% de las CTS. Hay la intención de que con estos proyectos del Congreso para ampliarlo por más tiempo. ¿Qué opinión?
Bueno, hay que responder frente a las necesidades de la población, pero más allá de lo efectivas que puedan ser estas medidas, ¿no?, en el corto plazo, lo que tú tienes es que los peruanos se están descapitalizando, perdiendo sus ahorros, sus activos, etc. Entonces, cuando se habla de la resiliencia y el consumo, yo digo, bueno, pero si no tienes ingresos, si perdiste tu empleo durante la pandemia y ahora conseguiste un subempleo que te paga mucho menos, al final termina descendiendo tu nivel de consumo y tu nivel de vida, y eso es lo que tú ves. El ingreso promedio de los peruanos, ¿no?, de los ingresos laborales está 15% por debajo de lo que era previo a, de la pandemia en términos reales.
Definitivamente, es decir, no alcanza para comprar lo que la familia necesita. Sigan comentando, los invitamos a compartir el programa, es importante tener y saber qué es lo que está pasando en la economía del país. Comentario de Pia Donola, dice lo siguiente: ¿y qué hacer con la corrupción que anualmente se roba más de 20 mil millones de soles por año? La corrupción obviamente nos hace daño, Armando.
Absolutamente. Y ese es otro punto de que da para hablar largo. El tema de la corrupción y el impacto que tiene sobre la marcha de la economía y viceversa es brutal. O sea, hay que ver nada más los informes de la Contraloría. En un país donde hay tal carencia de recursos, es absolutamente inaceptable que se pierdan recursos en la educación, en salud, en inversión en las regiones, justamente por este tema de la corrupción. Pero mira, abre los periódicos y ¿qué es lo que tú ves si no el avance de los sectores de la corrupción? Lamentablemente dentro y fuera del Estado, y que además están institucionalizados.
Armando, y además en un marco donde el Congreso quiere traerse abajo la institucionalidad jurídica, o sea, se quiere tumbarse en la Junta Nacional de Justicia, quiere copar las diversas entidades del Estado con deseos políticos. O sea, ¿esto obviamente desalienta las inversiones en el país, crees tú?
Absolutamente. Hay la fantasía, ¿no? Y lo hemos señalado, lo hemos conversado varias veces, ¿no? De que, bueno, pero la política no afecta a la economía, porque la economía está blindada. Esa es una fantasía, esa es una fantasía. Los actos que suceden, lo que están haciendo nuestros actores políticos, están básicamente generando una situación de precariedad, ¿no? Permanente. ¿Qué inversionista serio va a tener una perspectiva, ¿no? De trabajar en el Perú en una situación en donde te cambian las normas, te desmontan lo poco que se avanzó, ¿no? En términos de institucionalidad, de eficiencia, de transparencia, y básicamente lo que tenemos es una entrada, ¿no? Y en una entrada y posicionamiento de sectores que virtualmente vienen de la informalidad, de la ilegalidad, ¿no? Entonces, frente a eso, si yo soy inversionista minero, ¿qué proyecto voy a desarrollar si en este momento hay una precariedad en donde el avance de la minería informal, exacto, de la minería, exacto, ilegal, me invaden el campamento, etcétera? Entonces, hay que tener una mirada de más largo plazo. Y si no hay reglas y no se establece no se defiende la institucionalidad, la pobre institucionalidad que tenemos, y no la reformamos, la verdad es que esto simplemente es la ley de la
selva. Una situación complicada. Armando, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero vamos a presentar la pregunta del día en pantalla nuevamente, por favor. Lo decimos ahí. ¿Cree que el Perú puede crecer 1,1% este año como lo estima el MEF? Ya lo hemos dicho, sin embargo, ¿qué nos puedes complementar?
No se trata más, como te señalaba, más allá del tema de la futurología. A mí, ojalá pudiéramos crecer al 1,1%. Yo considero de que no vamos a alcanzar esa meta. Pero incluso si la alcanzáramos, no es suficiente. Ya es, lamentablemente, un año perdido.
Es un año perdido. Armando, la recomendación es muy chiquitita a las familias que te escuchan respecto a qué hacer con su dinero y su economía.
Ser muy prudentes. Si son de aquellos sectores afortunados que todavía tienen algunos recursos, ¿no? Como AFPs, ahorros, CTS, etcétera, utilícenlo con cuidado. Fundamentalmente, yo lo que haría en el caso de estas familias es utilizar eso para pagar deudas, cubrir deudas. Okay. De tal manera de poder garantizar de que lo mucho o poco que yo tenga como presupuesto corriente, ¿no? No se vaya, no sea consumido para pagar deudas, sino que efectivamente lo pueda dedicar, invertir en aquello que sigue siendo fundamental y siempre va a ser fundamental: educación, salud, vivienda, es decir, el bienestar de tu familia.
Y alimento, asegurar el bitute.
Como eso es tú importante. Mismo lo señalaste.
Armando, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
A ti, nuevamente, Lumi. Un gusto.
Bien, estuvimos con Armando Mendoza, él es economista, investigador. Nos vamos ya, pero antes, el sorprendente origen de nuestra gastronomía está en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina. Es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el cuarto video, te invitamos a verlo. Es muy bonito, muy interesante cómo se prepara el ají de pollo. Esto a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga grandioso fin de semana. Tupananchis, Kamahuar, Kekuna, Panaikuna, Yaknamasikuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.